tonight?
You will be using it.
Sure, but no, I don't want this. I will go into the canal street.
But
inside,
I want to.
Yes. Is there any possibilities to allocate the room for 1 hour? Because once you get under the stairs, you want to make it
good.
You
can go at 1 o'clock in the hour or 2 o'clock in the hour.
It's only our staff or some members.
I thought about D, but then I thought maybe they want to say something.
You want to be even more private.
Yeah. Just for 1 hour, any time of the during the day.
Yeah.
It can be even during the session.
Oh, if it is during the session?
Yeah.
In the room? Nobody can do it. B.
Oh, really?
It's even more private, because during the session even our staff are here.
Oh.
Or even if it is just my secretary.
No,
it will be, please do it. If anybody, and if you see a member,
I know, like, this is me.
For me, one of the biggest events in this session, because India is participation. And Indonesia is confused because we didn't produce a jury.
Do it.
And tell my colleagues, whoever is there, that we are coming.
Yes. I will tell them.
That's okay. Great.
Yeah, thank you.
Elsa, you're supposed to start first with the report of the Can I ask everybody to please take their seats now? We are going to start. Okay. Good morning, everybody. The 14th meeting of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum, observer organizations from indigenous peoples and states, member states, I would like to walk you through what we are going to do today. First of all, we will call on the last three remaining persons who were in the list that we were not able to take yesterday, and then we move on to a report from the members of the fact-finding mission, the international mission that was held in Paraguay and Bolivia. And then when we finish with that report, we'll open the floor for a few questions, and then we'll move on to the agenda item 8, which is the draft agenda for the 9th session of the forum, which will be presented by our rapporteur, and then we'll open the speakers list. So let me call on the remaining speakers from yesterday, and these are... Okay, so first I call on Q Xiong, who is from the Hmong Lao Human Rights Council. And then after her, I'll call on Pierrette Beru and then Tarsila Rivera Zeya. Q Xiong, you have the floor.
Permanent Forum, Special Rapporteur, and Distinguished Representatives. Madam Chair, future work on the Economic and Social Council and emerging issues in the country of Thailand and Laos cannot be fully discussed and collaborated with this permanent forum unless Laos and Thailand correct the following problem in its countries. There are many indigenous Hmong refugees scattered throughout Thailand, including the 158 held in a detention center in Nong Khai, who have already been deemed persons of concern by the UNHCR. They have been approved for resettlement to the U.S., Australia, and Netherlands. However,
can you you're so fast. Please slow down a bit.
However, the resettlement process is being compromised with the accusations by the Thai and Lao governments that these persons are illegal economic migrants. Thailand refuses third-party screening of the 5,000 Hmong refugees remaining in Phetchabun province and has registered all of these refugees as illegal migrants without any proper screening procedures. It plans to repatriate all of them to Laos before September of 2009. According to the Universal Declaration of Human Rights under Article 14A, Thailand is obligated to allow indigenous Hmong refugees the right to seek political asylum through its country. Doctors Without Borders suspended its assistance to the indigenous Hmong refugees due to Thailand's manipulative tactics in pressuring the refugees to return to Laos. In Laos, the government does not allow any international agencies to document allegations of abuses with the indigenous Hmong still hiding in the jungles. There are more than 13,000 Hmong in hiding, many of whom are women and children. BBC News, Al Jazeera, New York Times, and Times Magazine have all secretly trekked into the jungles and compiled countless evidence of genocide against the Hmong by Lao military. Since revealing these recent graphic first-hand reports, the doors to outside media have been closed. However, reports inside Laos confirmed that the same problems and harm continue to persist. In 2007, Amnesty International's report confirmed massacres of indigenous Hmong women and children by the Lao military. Yet, Lao PDR denies these activities and does not allow full investigations. Since January of this year, more than 121 Hmong in the jungle have been killed or died from starvation by the Laotian military abuse. Therefore, Madam Chairperson, members of the Permanent Forum and the UN Special Rapporteur, in order to comply and achieve UN MDGs, we would like to recommend the following for future work of the Permanent Forum. 1. Please send a UN Special Rapporteur to verify abuse claims from the indigenous Hmong hiding in the jungles of Laos. 2. Encourage the UN mission in Laos to collaborate with other parts of the UN community for access to Laos to verify these concerns. 3. Dialogue with the Lao government to allow third-party monitoring for returned refugees from Thailand and allow these returnees to receive international assistance for at least 36 months. 4. Dialogue with the Lao government to ensure humanitarian needs are met for the Hmong in hiding and in remote areas. 5. Dialogue with the Thai government to allow the UNHCR to provide proper screening of the remaining Hmong-Lao refugees before any repatriation. 6. Dialogue with Thailand to allow international assistance back into the camp as soon as possible to prevent any tragedies. 7. Dialogue with the Thai government to allow resettlement of those who have been recognized by the UNHCR as persons of concern. Thank you very much, Madam Chair.
Thank you very much, Siu Siong from the Hmong Lao Human Rights Organization. I just would like to make a comment. We are concerned, of course, about this issue that you're raising, but I have to clarify that we cannot be the one sending the special rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms to a country. He has his own mandate. He works under the auspices of the Human Rights Council, so it's not for us to be ordering him to go where we think he should go. We can only recommend that this is an issue and that he can consider this, but we don't have that mandate to be ordering some of our colleagues to do something that that is being asked from them. Yeah? Okay. So now I'll move on to Pierrette Bourou, who is speaking on behalf of Asia Indigenous Peoples Pact, Teuton Sioux Nation, Chin Human Rights Organization, among others. Pierrette, you have the floor.
Madame la Présidente, chers membres de l'instance permanente, chères délégations, le DOCIP, l'IPAC, l'AIPP, la CAF, HITITAO, the American Indian Law Alliance, Indigenous World Association, the Seven Generations Fund, the Teuton Sioux Nation, Chin Human Rights Organization, Society for Indigenous Development Manipur, CHIRAPAC, Mesa de Organizaciones y Comunidades de Pueblos Indígenas de Argentina, Confédération des Mapuche d'Argentine, Visage de Polynésie et FEIRA, aimerait rappeler que le secrétariat technique organisé par le DOCIP, à la demande et en consultation avec les délégations autochtones, permet une participation effective de ces dernières au travail de l'instance et contribue incontestablement à sa bonne marche grâce à ses services de traduction, interprétation, documentation, formation et back-office. Les conditions de travail auxquelles sont soumises cette année les permanents et les dizaines de bénévoles du secrétariat technique des délégations autochtones qui offrent gratuitement des services professionnels sont intolérables. Nous avons de plus appris de sources autorisées qu'elles vont empirer pendant les 5 années à venir en raison de la restauration du bâtiment de l'ONU dans lequel nous nous trouvons. Afin que le DOCIP puisse garantir une qualité professionnelle de tous ses services et continuer à mobiliser ses volontaires, nous recommandons à l'instance de faire le nécessaire pour que le secrétariat technique des délégations dispose au minimum de 2 salles alphabétiques, une pour les délégués autochtones et une autre pour la vingtaine de traducteurs qui quotidiennement effectuent gratuitement des dizaines de pages de traduction, ainsi que pour le service de récolte des interventions prononcées pendant la session. Nous demandons aussi 2 photocopieuses. Permettez-moi de vous rappeler que la récolte des interventions permet de construire la mémoire de l'instance et sert également à la rédaction de son rapport de session. Nous recommandons également à l'instance qu'elle insiste auprès des services concernés de ne pas changer la veille d'une session les dispositions convenues de longue date, changement qui constitue un manque de respect pour tous ceux et celles qui œuvrent à la réussite des travaux de l'instance et des délégations autochtones, y compris le secrétariat de l'instance lui-même, ainsi que les bailleurs de fonds du DOCIP, dont l'ONU ne fait pas partie. Comme vous le constaterez, ces conditions sont minimums pour que nous puissions continuer à réaliser le travail que nous faisons maintenant. Finalement, au cas où ces conditions ne pourraient pas être remplies, nous recommandons que l'instance envisage sérieusement la possibilité de changer la localisation des sessions pendant la durée des travaux de réfection du siège new-yorkais de l'ONU, tel que l'autorise la résolution 2022. C'est seulement ainsi que les délégations autochtones pourront disposer de services dignes de leur mission. Merci.
Thank you very much, Pierrette Biru. I just would like to ask our chief of the secretariat to explain once more the situation of the room, on why we have been moved here, why is it that the rooms are taken over at the last minute, so that you will understand the dilemma that the secretariat has, as well as the members of the forum have, in relation to all these questions. So please, Elsa, if you can please explain this.
Thank you very much, Chairperson. And I share the frustrations of my friends from DOCIP, because we were also part of this frustrated group this year. Just 1 week before the session, the room was moved of the whole meeting. It had to be moved from room one to room four, because given the refurbishing of the building here, a lot of meetings have been taking place in these last weeks, parallel to the permanent forum, and this created a pressure on rooms. This also resulted in us not having available anymore another room that we normally have for the permanent forum itself. So unfortunately, we had to ask our colleagues from DOCIP to be with one room so that the permanent forum and its secretariat could be constrained in another room. This is all. We have to share these very limited resources of this building, especially at this challenging moment of the refurbishing of UN headquarters. Thank you.
Thank you very much, Elsa Stamatopoulou, the chief of the secretariat of the permanent forum. I would like now to call on Tarsila Rivera-Zeya from Chirapac to make her statement. Tarsila, are you in the room? Yes, you are there in the room. Thank you. You have the floor.
Muchas gracias, hermana presidenta. Muy buenos días, hermanos y hermanas. En esta parte quisiera aprovechar para compartir con ustedes las recomendaciones que trabajamos más de 160 líderes y lideresas de Centro y Sudamérica en el proceso construido para la cumbre sobre cambio climático. Estas son recomendaciones trabajadas entre jóvenes, adultos, sabios, durante 3 días en Lima, que fue el 24-25 de marzo, previa a la cumbre global indígena de Anchorage. Reconociendo que el impacto negativo del cambio climático con el aumento de la temperatura ambiental trae como consecuencia la crisis de la seguridad alimentaria, enfermedades, la pérdida de los conocimientos y prácticas tradicionales, la debilitación de las estructuras propias de organización y gobierno, rompiendo la relación de equilibrio ecológico, socioeconómico y espiritual, dando valor así a la necesidad de un reconocimiento a los saberes ancestrales que los pueblos han logrado mantener en este balance necesario para la vida de los ecosistemas aún intactos, felizmente, y por ende desligando toda responsabilidad de los impactos que hoy se evidencian en los territorios propios y en diversas partes del mundo, hemos hecho recomendaciones generales que nos incluyen a los pueblos indígenas, al sistema de las Naciones Unidas y a otros organismos. Como primer acuerdo tenemos construir un foro regional latinoamericano sobre cambio climático, creado como un espacio de participación abierta a futuro de representantes de los pueblos indígenas que genere el diálogo, intercambio y análisis para la participación efectiva en los mecanismos de reglamentación y operatividad, respetando el principio al consentimiento previo, libre e informado, al igual que la participación efectiva de todos y todas las actoras y actores, donde estamos mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes. La segunda recomendación general, el Foro Regional Latinoamericano sirve o servirá como una fuente de información sobre procesos de pertinencia regional y que establezca los mecanismos necesarios para su efectiva distribución a nivel del continente. Estará constituido como un espacio de discusión permanente de representantes indígenas, siendo sus integrantes los participantes en esta cumbre latinoamericana, al cual podrán sumarse otras organizaciones. Las estrategias que proponemos desde el conocimiento de los pueblos indígenas. Uno es que instamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus Estados miembros a la aprobación del Día Internacional de la Madre Tierra, que felizmente ya se aprobó, ¿verdad? El dos, proponemos a los Estados miembros de las Naciones Unidas y otras instancias multilaterales crear mecanismos específicos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión en temas relativos al cambio climático. Estos deben incluir, además, la constitución de una mesa de diálogo internacional que sirva como medio de interlocución con los pueblos indígenas, quienes a su vez deberán asumir el compromiso de socializar la información obtenida. Los comités nacionales de cambio climático deben servir para diseñar, planificar, programar y monitorear a nivel nacional políticas efectivas en el ámbito operativo y normativo, manteniendo una línea abierta de comunicación con las instituciones del Estado, cuando así sea necesario. Esta entidad tendrá entre sus responsabilidades el análisis real de los instrumentos de protección ambiental a nivel nacional para la defensa de los recursos naturales. Pedimos la constitución de mecanismos efectivos de participación oficial en la conferencia de las partes como miembros de las delegaciones oficiales de gobierno de representantes indígenas si así lo deciden los propios pueblos indígenas. La creación de un grupo de expertos en cambio climático integrado por los representantes de los pueblos indígenas, encargado del análisis de los impactos en pueblos indígenas en diferentes ecosistemas y del monitoreo a la implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Demandamos también a que los estados tengan la pronta aplicación de medidas de armonización jurídica para que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas pueda ser un instrumento catalizador que logre ser transversalizado en los socios regulares de programación en ámbitos operativos y políticos, dando seguimiento a la recomendación específica resultado de la reunión de expertos indígenas sobre el artículo 42 convocado por el Foro Permanente para Asuntos Indígenas. En relación a las experiencias de los pueblos indígenas,
Marcela, if you can please conclude, yeah, yes.
¿Sí? En relación a las experiencias de los pueblos indígenas, también se propone que se tome en cuenta los aportes y la experiencia de los pueblos indígenas que históricamente han sabido adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Del mismo modo, pedimos una plena participación en los planes y programas que tanto a nivel nacional como internacional se vienen realizando en todos los aspectos, en el tema del cambio climático, en los programas de mitigación y adaptación. Muchas gracias, hermana. Esta cumbre fue organizada por tres redes: la Red Centroamericana, el Enlace Sudamericano de Mujeres Indígenas y la Red el FIMI y la Red de Biodiversidad. Muchas gracias.
Thank you very much, Tarsila Rivera Zeya, who spoke on behalf of the
Latin American Summit on Indigenous Peoples and Climate Change, and I would like to congratulate you for putting together this important meeting, and we would like to receive all those recommendations also that you put forth before this body. Now let me move to the items that we need to deal with before we go into the future agenda, the agenda of the permanent forum on its ninth session. And on this, I would first like to call on China. China wanted to take the floor, so I give you the floor, sir.
谢谢主席女士。中方院对儿童寄宿制教育报告提出一点看法。 这份报告全面详实，提出了很多有价值的政策建议。中方赞赏美洲土著组织为起草报告所做的努力。报告几次提及中国在少数民族农牧地区实施寄宿制教育的案例。 中方认为，这些描述和评论，如果能够引用更新、更准确的数据和信息，采用更全面、更纵向的视角，报告将更准确地反映 中国少数民族地区教育事业取得的进展，帮助各方更清楚地了解中国根据自身国情和少数民族教育事业的成功经验。中方希望作者认真考虑上述建议。谢谢主席女士。
Thank you very much, the representative of the observer state of China. We do. There are some several reports that are being done, not just by the forum, but also by other caucuses or other indigenous organizations. And I think, at least for the members of the forum, we will indeed make it a practice that when we make reports, we will also write to the member states so that we can also get additional information from you so that we can have a more balanced report. And we have already agreed on that as a method of work amongst the members of the forum. And we will definitely take your concerns into consideration. Thank you very much. Okay, let me now move to the next part, which is not yet on Agenda 8. But before I move there, I would just like to inform you that we already have all the L papers in that window. So if you would like to, in all languages, so if you would like to have a glimpse of what is going to be discussed tomorrow, you can go there. Don't go, everybody. You have all the day to do that. So just I just announce it so that you will know. Okay? Now I'll call on our colleagues to speak on this mission that we conducted in Paraguay and Bolivia. As I mentioned last week, it was the first time that the forum members undertook a visit to two countries, which was done upon the invitation of the two presidents, President Lugo and President Evo Morales. No? And this was a recommendation that we had last year where we said that we should look into the situation of the Guarani, the situation of forced labor and servitude. That's taking place in the Chaco region in these two countries. And it was a very unique opportunity because it's not a situation where We are just going on, on our own, but really upon the invitation of the two presidents. And we went there, and the people from the forum who were there was myself, Mr. Carlos Mamani Conduri, who is from Bolivia, Mr. Lars Anders Baer, who is our expert from the SAMI, from the Arctic region, and Mr. Bartolome Clavero, our expert from Europe. No, Western Europe. So there were four of us, and we were joined by other UN agencies. So let me give the floor to Carlos Mamani Conduri to introduce the mission, and then after that I will ask Mr. Lars Underbear and Mr. Clavero to present the highlights of the recommendations that we made. Mr. Mamani, you have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta. En la séptima sesión del foro permanente realizado el año pasado, se trató la situación del pueblo guaraní que vive en la región del Chaco, que hoy forma parte de los estados de Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay, y teníamos información en el foro permanente acerca de la situación de las condiciones de semiesclavitud del pueblo guaraní en la región del Chaco. En el mes de abril, cuando miembros del foro permanente, mi persona y Bartolomé Clavero, participábamos de la reunión preparatoria de la región de América Latina en Santa Cruz de la Sierra, apoyada por IBGUIA y otras organizaciones de la sociedad civil, el viceministro de tierras del gobierno de Bolivia y otros funcionarios de ministeriales y del Instituto Nacional de Reforma Agraria fueron secuestrados en la región por sicarios de terratenientes que buscaban impedir la restitución de tierras y territorios al pueblo guaraní. Entonces, antes de la realización de la séptima sesión ya teníamos información y habíamos tenido también diálogos con representantes del pueblo guaraní. Entonces, en atención a esta situación, el foro permanente en el parágrafo 143 expresa la siguiente recomendación. El foro permanente, de conformidad con el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, de los pueblos indígenas, el derecho a tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído o ocupado de otra forma, pide a los estados y a las organizaciones de Naciones Unidas, iglesias, etcétera, a buscar la atención de la situación del pueblo guaraní. Y la recomendación 156 expresa más claramente la necesidad de atender la situación de semiesclavitud en que se encontraban los pueblos indígenas y dice para poner fin a esta práctica esclavizadora y devolver las tierras indígenas a sus legítimos propietarios, los guaraníes mismos. Entonces, en atención a esta recomendación, el foro permanente recibió sendas invitaciones de los gobiernos del Paraguay y Bolivia para visitar la región del Chaco y determinar la situación en que se encontraba el pueblo guaraní. La misión del foro permanente, que tuvo el acompañamiento de expertos del Departamento Económico y Social, del Fondo para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia, visitó la región entre el 25 de abril al 5 de mayo, lo que nos permitió confirmar al conjunto de los miembros de la misión la situación en que se encontraban los pueblos indígenas del Chaco como el mismo pueblo guaraní, porque hay que considerar que el Chaco no solamente es hábitat o territorio del pueblo guaraní, sino de un conjunto de varios pueblos indígenas emparentados con el pueblo guaraní. La situación del pueblo guaraní podría ser calificado de grave o extremadamente grave, porque habiendo sido una de las más grandes naciones indias de Sudamérica, como efecto de una continuada guerra colonial de despojo y reducción, fue convertida en cautiva tanto en la parte paraguaya como en la parte boliviana. En la parte paraguaya visitamos el departamento de Boquerón, y cabe recordar que el departamento de Boquerón fue escenario de guerra entre los dos países, Paraguay y Bolivia, entre el año 1932 a 1936, y esta disputa tuvo como escenario un territorio poblado originariamente por el pueblo guaraní y muchos otros. Y fue a raíz de esta disputa que los territorios de lo que es el departamento de Boquerón fueron entregados a la colonia menonita, que hoy prospera económicamente en la región, pero que tiene, sin embargo, a la población guaraní y otros pueblos en situación de cautiverio, y las comunidades guaraníes en su conjunto son considerados por la colonia menonita, que además tiene el control del gobierno local, el gobierno regional, como barrio obrero. Y el conjunto de la colonia menonita no reconoce los derechos históricos del pueblo guaraní a su territorio, y lo que más podría aceptar es la situación de explotación del pueblo guaraní, sobre el que seguramente mis otros colegas van a informar con mayor detalle. En el caso de Bolivia, visitamos la provincia cordillera en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, hay que considerar que la antigua provincia cordillera hoy está dividido entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, donde el pueblo guaraní también se encuentra en igual sometimiento de cautiverio. Y hay que recordar en el caso de Bolivia que la situación del pueblo guaraní se debe ante todo a lo que fue llamado la batalla de Curuyuki, que ocurrió el año de 1892, cuando el conjunto del pueblo guaraní fue sometido a una última guerra de exterminio, y como consecuencia el territorio guaraní correspondiente a la República de Bolivia fue repartido entre los terratenientes, y los sobrevivientes guaraníes fueron repartidos como esclavos. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos que las llamadas haciendas en la región, que no son más que grandes propiedades improductivas, hoy tienen en su interior a comunidades guaraníes cautivas, que tienen dificultades en poder movilizarse hacia pueblos y centros urbanos de la región, sea tanto para participar en el mercado como para denunciar la grave situación de violación de sus derechos humanos. Pero también, a pesar de esta situación tan sombría, es importante reconocer la labor que está haciendo el gobierno del Paraguay como el gobierno de Bolivia en reconocer los derechos de los pueblos indígenas en su conjunto, pero particularmente el pueblo guaraní. Entonces, hemos tenido una muy buena receptividad de funcionarios de alto nivel en el Paraguay, que en su conjunto se comprometieron a restituir los derechos territoriales del pueblo guaraní, como también a solucionar los problemas de explotación que enfrentan los guaraníes y otros pueblos en la región del Chaco en relación a sus patronos, la colonia menonita. Y en el caso de Bolivia, en aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha sido elevado a rango de ley y hoy es parte de la nueva Constitución, el gobierno de Bolivia está muy comprometido con la reconstitución del territorio del pueblo guaraní. Creo que esto es lo más importante que se podría mencionar. Entonces, lo que tenemos hoy como foro permanente son dos gobiernos aliados en el restablecimiento de los derechos históricos del pueblo guaraní, y creo que mis compañeros que tomarán la palabra darán cuenta de las recomendaciones que el conjunto de la misión hemos trabajado en estos últimos días. Muchas gracias.
Thank you very much, my colleague, member of the Permanent Forum, Carlos Mamani Conduri. I now move on to the member of the Permanent Forum, Mr. Bartolome Clavero, to present the Paraguay report. You have the floor, Mr. Clavero.
Muchas gracias, señora presidenta. La primera parte de la visita al Chaco fue a Paraguay. Ya tenemos nuestras recomendaciones. No voy a leerlas todas porque es un documento relativamente largo. Voy a presentarlas y a leer algunas selectivamente para ofrecer una idea. Hay primero un apartado, por decirlo así, de principios generales, que titulamos Consentimiento previo, libre e informado. Todos los poderes del sistema constitucional de Paraguay, legislativo, ejecutivo, judicial y todas sus agencias constitucionales, como la Oficina de la Defensoría del Pueblo, deben asumir enteramente la responsabilidad de abolir la práctica del trabajo forzoso y deben cooperar, consultar y cooperar con los pueblos indígenas a fin de establecer planes de acción para la eliminación del trabajo forzoso y de toda discriminación contra indígenas. Todas las recomendaciones incluidas en este informe deben ser implementadas con el consentimiento libre, previo e informado de los indígenas afectados. Un siguiente apartado trata de fortalecimiento institucional, teniendo especialmente en cuenta la práctica inexistencia del Estado de Paraguay en la región del Chaco, sobre todo por la circunstancia a que se acaba de referir mi colega Carlos Mamani, de que es una región en su parte económicamente más importante que está bajo el dominio de una iglesia a todos los efectos políticos, económicos, religiosos, que es la iglesia menonita. Conforme a ello recomendamos, de acuerdo con su competencia constitucional, el Gobierno de Paraguay debe asegurar la presencia adecuada de instituciones del Estado en zonas afectadas por el trabajo forzoso y por prácticas de trabajo de menores, refiriéndonos ya a una serie de instituciones, sobre todo ministerios, que deben hacerse presentes y actuar en el Chaco. Una parte importante de este apartado se dedica al Ministerio de Justicia y Trabajo, que es un único ministerio en Paraguay, y sobre todo, muy particularmente, al establecimiento de un sistema de inspección laboral que está comenzando ahora, pero que prácticamente todavía no tiene ninguna existencia práctica en la región. Y entre ellas están estas recomendaciones. La existencia de prácticas de trabajo forzoso que involucran a indígenas en Paraguay ha sido documentada. El Gobierno debe urgentemente reunir información que identifique a los empleados y empleadas involucrados en dichas prácticas con fines legales, incluyendo responsabilidades criminales. Luego hay una serie de recomendaciones sobre la efectiva implantación de inspección de trabajo. Luego recomendamos que el Ministerio de Justicia y Trabajo debe modificar la composición de las comisiones tripartitas conformadas en la actualidad por la Administración Pública, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Dichas comisiones deben incluir representación indígena de acuerdo con los requerimientos del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Una última recomendación en este apartado, referido sobre todo a cuestiones laborales, dice lo siguiente: mientras los indígenas estén sometidos a régimen de trabajo forzoso y dado de que su deseo final sea no ser trabajadores por cuenta ajena, sino recuperar sus tierras y recursos y vivir por ellas, sobre las tierras y recursos, las recomendaciones sobre condiciones laborales pueden ser transitorias, puesto que dependen de la opción libre e informada final de las comunidades indígenas. Viene un apartado a continuación sobre la debida aplicación del derecho, refiriéndose más en concreto a policía, a fiscales y, sobre todo, a jueces, con recomendaciones como estas. El Gobierno de Paraguay debe garantizar que los miembros de la policía, fiscales y jueces en el área del Chaco reciban entrenamiento sobre derechos humanos, incluyendo derechos laborales, derechos de la mujer, derechos de niños y niñas y derechos de indígenas, incluyendo a aquellos que se reconocen por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las agencias de Naciones Unidas en Paraguay deben ofrecer soporte técnico y entrenamiento a dicho efecto. Las comunidades indígenas deben tener acceso a servicios legales e instancias judiciales para proteger y defender sus intereses y derechos de manera colectiva. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina de la Defensoría del Pueblo deben mantener y garantizar los derechos indígenas reconocidos por la Constitución de Paraguay, los tratados y el Derecho Internacional de Derechos Humanos. A continuación, hay un apartado sobre el Instituto Paraguayo del Indígena, porque es la institución pública que se ocupa, que es competente en materias indígenas, con las siguientes recomendaciones. La estructura y la acción del Instituto Paraguayo del Indígena deben ser reformados para conformarse con los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas y, particularmente, con el derecho al consentimiento previo, libre e informado de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Instituto Paraguayo del Indígena reformado no debe estar localizado dentro de un ministerio, sino dentro de la Oficina de la Presidencia, o debe ser una institución autónoma con autoridad para ejercer influencia sobre las políticas de todos los ministerios del Gobierno de Paraguay. La misión anima al Gobierno de Paraguay para poner en práctica su plan de reformas del Instituto Paraguayo del Indígena e insta al Congreso a apoyarlo a través de la adopción de las necesarias medidas legislativas. Una vez reformado el Instituto del Indígena y la recién formada Comisión para la Erradicación del Trabajo Forzoso, deberán, en cooperación y consultoría con los indígenas, formular y promover un plan de acción sobre el trabajo forzoso que tenga la capacidad de hacer frente a sus causas. La reforma en profundidad del Instituto Paraguayo del Indígena no debe adelantarse o no debe impedir la libertad de las organizaciones indígenas y los pueblos indígenas para actuar y tomar decisiones exclusivamente por ellos mismos. Su derecho al consentimiento libre, previo e informado debe ser siempre respetado. El apartado siguiente sobre financiamiento de todas estas recomendaciones, dirigiéndonos en particular al Congreso, al Gobierno de Paraguay, a las Naciones Unidas y a la comunidad de donantes y a las cooperaciones bilaterales. A continuación viene otro apartado que consideramos fundamental porque mira a las causas del trabajo forzoso, a lo cual también acaba de referirse mi colega Carlos Mamani. Recomendamos: el Gobierno de Paraguay debe realizar el catastro de tierras para la región del Chaco. Este registro de tierras debe comenzar con la mayor urgencia, con un plazo establecido para su finalización, y debe ser revisado para revisar la legitimidad de los títulos de propiedad agrarios existente, particularmente en los casos de tierras reclamadas por comunidades indígenas. Dado que los pueblos indígenas en el Chaco han sido despojados de sus tierras sin consentimiento ni compensación, en los casos en los que la reivindicación de tierras, por parte indígena sea cuestionada, la carga de la prueba con respecto a la tierra en cuestión debe recaer sobre la parte no indígena. la devolución de las tierras a los pueblos indígenas y particularmente a las comunidades que no tienen tierras o solo cuentan con pequeñas parcelas, debe ser parte del proceso judicial en consonancia con el derecho de los pueblos indígenas a recuperar sus tierras, según la declaración. Además, se recomienda que el Gobierno y los representantes indígenas lleven a cabo negociaciones con la sociedad menonita y con las organizaciones de ganaderos de la región. Las negociaciones deben llevarse a cabo sobre la base de los principios de los derechos humanos y en pie de igualdad, con la convicción de que es posible crear una sociedad multicultural más justa, en la cual todos los ciudadanos, incluyendo ante todo a indígenas y también a no indígenas, puedan convivir en paz. Otro largo apartado de recomendaciones, de la que solo leeré un par de ellas, se refiere a la construcción de capacidad, lógicamente sobre todo de capacidad indígena, mediante sistemas positivos y mediante también ciertas medidas contrarias a el régimen establecido de discriminación indígena. En particular nos referimos, que es un asunto muy sensible entre indígenas del Chaco paraguayo, al régimen de seguridad social de los trabajadores indígenas, pues en el Chaco hay un sistema especial y discriminatorio que solo se aplica a indígenas, a trabajadores indígenas y trabajadoras. Decimos que ese sistema debe ser revocado o reformado en profundidad. Añadimos que no se debe utilizar a las comunidades indígenas como sistema subsidiario para incidencias que no están cubiertas en el caso de trabajador o trabajadora indígena, como son las de accidente o también la de vejez, pues no hay pensión en el sistema discriminatorio de indígena. Añadimos que las colonias menonitas no deben tener ninguna jurisdicción sobre los servicios sociales o los sistemas de servicio de salud para personas, comunidades y pueblos indígenas, pues de hecho son las colonias menonitas quienes hoy administran, gestionan y disponen de los fondos del sistema de seguridad social de indígenas en el Chaco paraguayo. El Gobierno de Paraguay debería mejorar las infraestructuras, añadimos finalmente, de comunicación en la región del Chaco, proporcionando a los pueblos indígenas acceso a la comunicación por radio y por teléfono. Luego viene un apartado sobre la discriminación basada en la condición indígena, en la que, entre otros puntos, insistimos en que debe acabarse con todos los sistemas de prestación, seguridad y cobertura de riesgos de trabajadores y trabajadoras indígenas de carácter discriminatorio. El Gobierno de Paraguay, concluimos este apartado, debe poner fin a la segregación de los servicios sociales, incluyendo las escuelas y los servicios de salud. A continuación, sigue otro apartado sobre cooperación regional, en el sentido de internacional, y sobre estrategias transfronterizas, en el que afirmamos, recomendamos, que los gobiernos de Paraguay y de Bolivia deben trabajar conjuntamente y compartir prácticas positivas con respecto a la eliminación del trabajo forzoso de indígenas en la región del Chaco de ambos países. Se debería considerar el desarrollo de un programa transfronterizo para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el Chaco. A continuación también nos referimos o nos dirigimos a Naciones Unidas y a sus agencias y a sus agencias para que cooperen en estos programas transfronterizos. A continuación, sobre desarrollo de una estrategia nacional o plan de acción respecto al trabajo forzoso y a sus causas. Recomendamos, trabajando en cooperación y consulta con los pueblos indígenas, el Gobierno de Paraguay y su recientemente creada Comisión para la Erradicación del Trabajo Forzoso deben crear un plan nacional de acción sobre el mismo, sobre el trabajo forzoso. Este plan debe tratar la discriminación como la causa principal del trabajo forzoso y debe establecer un proceso de supervisión para asegurar su implementación. El Gobierno de Paraguay debe considerar ser la sede para una conferencia sobre pueblos indígenas a fin de incrementar la visibilidad de los temas indígenas dentro de Paraguay y también de mejorar la coordinación entre el Gobierno, las agencias de Naciones Unidas y, fundamental, las organizaciones de los pueblos indígenas. Vienen luego varias recomendaciones, leeré solo algunas de ellas, sobre cumplimiento de las obligaciones emanadas del derecho internacional. Todos los poderes del Gobierno de Paraguay, legislativo, ejecutivo y judicial, y todas sus agencias constitucionales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, deben cumplir con las obligaciones impuestas por el derecho y las convenciones internacionales. La misión le recuerda al Gobierno de Paraguay que para eliminar las causas del trabajo forzoso de los pueblos indígenas debe basarse en los instrumentos internacionales, en particular en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, votada por Paraguay en la Asamblea General, y en el Convenio 169 de la OIT concerniente a las poblaciones indígenas y tribales, ratificado por Paraguay. La misión apoya los actuales propósitos del Gobierno de poner en práctica la Convención 169 de la OIT. La Corte Suprema de Justicia y, en particular, su Sala Constitucional deben prestar más atención a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y al Convenio 169 de la OIT. La Corte debe también ser receptiva a los retos constitucionales con respecto a leyes que efectivamente respeten el derecho de consulta de los pueblos indígenas. La Corte de Justicia, Suprema de Justicia, y en particular la Sala Constitucional, deben prestar más atención a las resoluciones propuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos concernientes a los pueblos indígenas, más allá de los dos casos que se refieren a Paraguay y que condenan a Paraguay por no garantizar derechos de comunidades indígenas. A esos dos casos nos hemos referido en otra parte de las declaraciones, instando a Paraguay a que cumpla con esas sentencias, a que las ejecute. Finalmente, un último apartado ya se refiere solo a recomendaciones al sistema de Naciones Unidas. El foro permanente debe entablar un diálogo con las agencias de Naciones Unidas en Paraguay. El objetivo de ese diálogo debe ser la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas y de otras convenciones internacionales relevantes para los derechos indígenas y la implementación de las recomendaciones del foro permanente por parte de las agencias importantes de Naciones Unidas en Paraguay. El foro permanente debe alentar a las agencias de desarrollo a proporcionar asistencia a los pueblos indígenas de la región del Chaco. Esto incluye el apoyo a los esfuerzos para combatir el trabajo forzoso y a los esfuerzos para desarrollar un mejor acceso al agua, alimentos y a otros servicios sociales básicos, tales como salud y educación. Finalmente, última recomendación, las agencias de las Naciones Unidas en Paraguay deben trabajar en estrecha colaboración para tratar las cuestiones indígenas, incluyendo el trabajo forzoso. Las agencias de Naciones Unidas deben también coordinar sus esfuerzos para apoyar a los pueblos indígenas del Chaco durante la emergencia a la que se enfrentan debido a la sequía y deben apoyar al Gobierno en la construcción de una estrategia para un desarrollo más sostenible de una región tan frágil como el Chaco, empezando por el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, lanzado por el Gobierno paraguayo con el apoyo de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aquí terminamos nuestras recomendaciones al Gobierno de Paraguay. Muchas gracias.
Thank you very much, my distinguished colleague, member of the forum, Bartolome Clavero. I just like to add that we sincerely thank the efforts of the UNDP in Paraguay, who were the ones who have mainly helped in organizing the mission with us. The ILO also took part, and the FAO, and we all the logistics in terms of setting meetings with different players, including government, indigenous peoples, NGOs, and the Mennonites, the cattlemen's associations. All of these were organized with the help of the UNDP country office. So we would like to express our warmest thanks to them for helping us with this mission. I would like now to move to Lars Anders Behr, member of the Permanent Forum, who will present the report on Bolivia. You have the floor, Lars Anders Behr.
Madam Chairperson and the members of the Permanent Forum on the Indigenous Issue, distinguished delegates, ladies and gentlemen, allow me briefly to highlight the key draft recommendation based on the findings of the mission concerning Bolivia. Concerning matters of free, prior, and informed consent, we recommend, one, the executive, legislative, and judicial branches of the government of Bolivia, as well as the Ombudsman's Office, department, governments, and all other autonomous governments to be established must take full responsibility for the ending practice of forced labor and should consult and cooperate with indigenous peoples to institute plans of actions to end forced labor practice and discrimination against indigenous peoples. Two, all states' institutions must ensure that the department policy do not support or conceal any manner labor force forced labor practice, and that all departmental policies are implemented with the free, prior, and informed consent of the indigenous people affected in accordance with the provisions of the Bolivian constitution. Concerning the matter of institutional strengthening related to the governance in Chaco region, three, in accordance with the institutional powers, the government of Bolivia must ensure that adequate presence of the state institutions in the zones affected by forced labor and child labor practice, including those strengthening the presence of the ombudsman and all public ministries. This includes increasing the number of well-trained technical persons, including Guarani people under various ministries, ensuring that public services are provided to indigenous communities and ensuring adequate budgetary allocations on a sustainable basis. Concerning the labor issues, we recommend number four, the government of Bolivia must provide sufficient resources to the Ministry of Labor, Employment and Security, Social Security to carry out adequate and timely labor investigation within the Chaco region. Labor inspectors should receive training on human rights, including labor rights, women's rights, children's rights, and human rights of the indigenous people. UN agencies in Bolivia should offer technical support and train in this regard. Five, the Ministry of Labor, Employment and Social Security of Bolivia must ensure the integrity of the labor inspectors through the enforcement of a strict oversight mechanism pertaining to conflict of interest and also ensure that the authorities of the Department of Chuquisaca, Santa Cruz and Tarija guarantee the safety of labor inspectors and their free access to all lands. The judicial system must be strengthened so that the rule of law will persist in the Chaco region, including through the following measures. Six, the government of Bolivia and the authorities of the departments of Chuquisaca, Santa Cruz, and Tarija must also ensure the right of free movement and association of indigenous people, including by guaranteeing the free movement on access roads between communities. These authorities must respect the future autonomy of the Guarani peoples, including their organizational structures, and should not promote the creation of parallel organizations or encourage conflict within discriminatory promises of aid and development projects. Seven, the prosecutor should vigorously and without undue delay prosecute cases of human rights abuses against the Guarani people and their defenders, and should be sufficiently resourced to ensure that the cases are treated with the appropriate priority and processed without undue delay. Concerning the matter of financing, we ask the Congress and the government of Bolivia so they must ensure adequate public funding to implement all the recommendations contained in our report. Concerning The land reform we recommend, the 9. The permanent forum considered the program of reconstitution of the territory of the Guarani nation of a fundamental importance and a good example of an effective application on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. UN agencies such as FAO, the World Bank should provide, as requested by indigenous peoples, support and finance the government of Bolivia in this regard. Concerning the interministerial transition plan for the Guarani peoples and the contingency plan and the fuel security, we recommend 10 that the interministerial transition plan for Guarani peoples must be refocused to resolve urgent the current food crisis affecting Guarani communities in the Chaco region. These ministers can seek help from relevant UN agencies and technical and financial assistance. Concerning development, we recommend 11. The government of Bolivia and the prefecture of the relevant departments and the United Nations should support capacity development to strengthen and developing the Guarani institutions and leadership. While carrying out the land reform, the government of Bolivia must provide intensive support and training for at least the first 5 years while the establishments of key infrastructure, including Guarani schools, health service, roads, housing, and secure access to water takes place. Concerning the regional cooperation and cross-border strategies, we recommend 12, the government of Paraguay and Bolivia should cooperate and share practices with regard to elimination of forced labor of indigenous peoples in the Chaco region and each country. The development of cross-border programs for the protection of indigenous peoples of the Chaco region should be considered with adequate financing. Concerning the historical lands of the Guarani peoples are divided between Argentina, Bolivia, Brazil, and Paraguay. Policies and effort in favor of the Guarani people should be designed within Mercosur and the Andean Community of Nations. Finally, concerning the additional follow-up for the United Nations, we recommend 14. The Permanent Forum on Indigenous Issues must formulate a follow-up strategy in collaboration with the UN country teams in Bolivia and particularly with the Office of the High Commissioner for Human Rights, with the goal of promoting human rights of indigenous peoples generally. This is particularly urgent as given the coming election, conflicts and tension are only likely to grow, and the Guarani people are vulnerable in any situation of conflict over patrimonial rights. And 15, the UN agency in Bolivia, as a matter of urgency, coordinate their efforts with regard to the situation of indigenous peoples in the lowlands of Bolivia to assist in protecting their human rights in the face of the harassments to which they are subjected. Finally, I want to thank the UN agency involved and also the Bolivian government for their cooperation. Thank you.
Thank you very much, Mr. Lars Anders Baer. Again, to thank the UNDP. Again, to reiterate our thanks to the UNDP, who is leading the UN country team, who has helped us again with this mission, and also in particular, I'd like to highlight the Office of the High Commissioner on Human Rights in Bolivia, who also has helped organize many of these meetings that we held there. I would like now to, of course, thank warmly the governments of Paraguay and Bolivia for all the support that they gave to the members of the forum so that we will be able to undertake this mission successfully. In that context, I would like to call on the Deputy Permanent Representative of the Government of Bolivia, Mr. Pablo Solon, to also make his intervention. You have the floor, Mr. Solon.
Gracias. A nombre del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a la misión del Foro permanente de pueblos indígenas que se constituyó en nuestro país para poder verificar un tema de gran importancia en nuestro territorio, que es el tema de las comunidades cautivas y esclavas de pueblos indígenas. Debo decirles de que en la nueva Constitución Política del Estado que hemos aprobado, hemos incluido un artículo específicamente sobre el tema. Uno creería que con haber puesto al más alto nivel jurídico legal en un país, este tema hubiera estado prácticamente ya en vías de resolverse. Y sin embargo, como muy bien lo constata la misión que se hizo presente en la región del Chaco, las poblaciones cautivas de guaraníes son una realidad, y una realidad flagelante para un gobierno que surge precisamente de los pueblos indígenas y que está buscando de la forma más enérgica acabar con estos residuos de la discriminación racial y cultural más imperdonables e inaceptables si queremos una plena vigencia de los derechos humanos. Nosotros recogemos las recomendaciones que nos plantea el Foro Permanente Indígena, las discutiremos y veremos la mejor forma de poderles dar un encaminamiento. Creemos que es muy saludable y que ha servido mucho ya la propia presencia de la misión en Bolivia. Como han debido constatar ustedes también, este tema no es reconocido por todos los sectores sociales en el país como una realidad. Y lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocer que existe. Y lo que nosotros queremos es que, en primer lugar, quede claro que existe todavía en Bolivia comunidades cautivas. Solo así vamos a poder resolver el problema. Su misión ha contribuido fundamentalmente a este tema. Sus recomendaciones nos van a servir ahora en esta nueva etapa, a ver cómo seguimos avanzando para hacer realidad aquello que manda nuestra Constitución Política del Estado y que claramente establece que cualquier forma de trabajo cautivo está absolutamente prohibido y es inaceptable en nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias a toda la misión y al Foro Permanente Indígena.
Thank you very much, Ambassador Pablo Solon, the Deputy Permanent Representative of the State of Bolivia to the United Nations. We would like to also call on Mr. Hipólito Asier, who is the Chair of CAPI, the National Federation of Indigenous Organizations in Paraguay. Mr. Hipólito, you have the floor.
Distinguida Presidenta, honorable miembro del Foro Permanente, muchísimas gracias por permitirme intervenir por segunda vez en esta sala donde durante 2 semanas estamos deliberando y dejando desde la vereda de las preocupaciones la acumulación de ecos de nuestras propias voces. Quiero solidarizarme a vuestros esfuerzos de los trabajos intensos que vienen realizando y adherirme a las atribuciones que les confiere el artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, para señalar que nuestro país, el Paraguay, ha ratificado el convenio 169 de la OIT por ley número 234/93. Y tenía que pasar 16 años a partir de aquella promulgación hasta que la comitiva oficial del foro, encabezada por la distinguidísima señora presidenta, para llegar a nuestro país a interiorizarse de la situación planteada de los trabajos cautivos y la servidumbre por deuda de nuestros hermanos y hermanas indígenas del Chaco paraguayo, que tuvo impacto importantísimo en la región, habida cuenta de las curiosidades y reacciones de las autoridades regionales, con las manifestaciones de que ellos no lo veían nada al respecto. Señora presidenta, desde esta sala le respondo de que nada sirve de que no se vea de lo que ocurre. Entonces, para nosotros es más importante estar en el lugar compartiendo con los afectados, sintiendo y escuchando lo dramático de ser obreros y empleados y empleada de mano de obra barata indígena. También hay un interrogante público de quiénes son los responsables, siendo la respuesta concreta de que son los gobiernos anteriores de nuestro país que no demostraron la mínima intención de la protección y el cumplimiento de los derechos integrales y laborales de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Por ello, señora presidenta, reiteramos recomendar que en este segundo decenio de los pueblos indígenas del mundo, 2005-2015, para que el foro permanente inste el cumplimiento de los principios asumidos por el Gobierno de la República del Paraguay, establecido en el objetivo de la declaración, con el deseo explícito de la Alianza para la Acción y la Dignidad, más los 5 puntos del mismo. Igualmente lo contemplado en el preámbulo, segundo párrafo, también los artículos 17, 1, 2 y 3, artículo 21, numeral 1 y 2, y el artículo 22. Por otro lado, en nuestro país estamos experimentando de una coyuntura política de esperanza y propositivamente vemos la apertura por el hecho de permitir vuestras visitas de trabajo en el Paraguay, que en los preparativos de antes, durante y después estuvo involucrada la Cancillería, el PNUD local y la CAPI, Organización Indígena Nacional, de la cual soy el presidente. Los resultados son muy alentadores y me atrevo a señalar con mucha esperanza de que puede existir la intención de mejorar desde los cambios de actitudes para armonizar entre el gobierno, empleadores y empleadas y empleadas y empleados en la búsqueda de la dignificación y el valor de la vida laboral para el beneficio equitativo de todos. Finalmente, solicitamos permiso a usted, señora presidenta, al honorable miembro del foro y a la plenaria de que mañana nos ausentamos debido a que estamos regresando a nuestro país, pero dejamos constancia en la seguridad de sumarnos a la aprobación del informe del foro permanente a su digno cargo en este octavo periodo de sesiones. Hermanas y hermanas, hasta el noveno periodo de sesiones sometemos este documento al foro y a todos ustedes. Distinguida señora presidenta, honorable miembro del foro, nuestro respeto. Muchísimas gracias por la acogida que nos han dado.
Thank you very much, Mr. Hipólito Achevi, who is the president of the CAPI, the National Federation of Indigenous Organizations in Paraguay. We had several meetings with them when we were there, and they indeed expressed that it was the first time that the UN has been visiting the country and talking with them as organizations of indigenous peoples. I would like now to, before I call on the next speaker, I would like to say that the report is not yet out because we just finished the report yesterday. The mission was over in May 6th, and it took us a lot of time to go back and forth with our colleagues in ILO, FAO, and the Office of the High Commissioner on Human Rights, as well as the various UN agencies, to come up with common statements. So this is a statement, these are reports and recommendations that have to be agreed upon by the various members of the mission. And so it took that long. We will be releasing this report very soon when it gets finalized, and we are going to send this report to all the people whom or institutions we spoke with in both countries, because that is what we have promised to them. But you will also be able to get a copy of this report, and I'm sure it will be put into the website of the Permanent Forum. But let me now call on Justa Cabrera, who is a Guarani who comes from the Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia. She is one of those who we also met in Bolivia. She's one of the foremost indigenous women leaders in that part of Bolivia, in the Chaco region, as well as in the whole country. So I give the floor to Justa Cabrera. You have the floor, ma'am.
Muchísimas gracias. Señora Presidenta, por darme nuevamente esta oportunidad de poderme dirigir a su directorio, a su junta directiva, al foro permanente, a los que están presentes en esta sala. Yo quiero hablar sobre mi pueblo, el pueblo guaraní, que durante muchísimos años ha sido objeto de discriminación, de opresión, y ha vivido durante muchos años en sistema de esclavitud. También yo vengo de una familia esclava, donde a los 6 años los niños y las niñas ya tenían que estar en las haciendas para aprender a hacer las labores de los patrones en las grandes haciendas de los terratenientes. De esta manera, hemos resistido durante más de 500 años luchando para poder seguir mantener nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Nosotros, como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, hemos sido resistentes, aunque la derecha, la oposición, los terratenientes han querido hacernos desaparecer, pero todavía estamos vivos para defender nuestros derechos. Así, gracias a todos los dioses que nos protegen, a la naturaleza, permanecemos y vamos a seguir firmes. En este tiempo, el señor Evo Morales, presidente de la República de Bolivia, ha declarado, ha apoyado la declaración de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, emitido por la ONU, ha sido transformada en ley en Bolivia. Sin embargo, falta, ¿no?, la aplicación. Para poderla aplicar, tenemos que seguir luchando. Todo lo que hemos conseguido los pueblos indígenas no ha sido regalo de nadie, alguien ha dicho, pobre los indígenas, les daremos esto. Ha sido lucha, ha costado sangre, donde hemos marchado, nos hemos manifestado para que nos reconozcan. Durante muchísimos años, las vacas tenían más valor que los pueblos indígenas en Bolivia. El año 1992, por primera vez en la historia, a consecuencia de la marcha que tuvimos en Bolivia, se ha puesto un solo artículo donde se reconocía la existencia de los pueblos indígenas en Bolivia. Desde ese tiempo venimos marcha tras marcha, lucha tras manifestación tras manifestación, para conseguir todo lo que hemos conseguido ahora, hasta ahora. Pero sin embargo, seguimos siendo discriminados. Cuando se declara, digamos, ya la nueva constitución política del Estado, donde está plasmado todos los derechos de los pueblos indígenas, entonces se encrudece más la discriminación racial en Bolivia. Estos señores que durante muchos años han sido los que han manejado el país como les ha dado la gana, que ellos han sido los señores que nadie los podía tocar, creo que se han estancado en el año 1825, donde no quieren ver la realidad porque solo ven, solo miran como un caballo cochero adelante para ellos solos. No miran a los costados que existen otros pueblos que somos nosotros, que somos pueblos, que somos naciones enteras que vivimos en la República de Bolivia. Con estas palabras, señora presidenta, quiero decirle que ustedes acá sigan apoyándonos hasta que logremos la libertad total, porque si es bien, aparentemente hemos quedado libre de cadenas, libre de nuestros territorios, han sido, digamos, una parte del territorio, un pedacito del territorio guaraní ha sido devuelto a las manos de mis hermanos guaraní. Sin embargo, hay que sensibilizar, hay que seguir trabajando para lograr la libertad total, porque mis hermanos todavía, digamos, están esclavizados psicológicamente, porque en su psicología solo conocían un patrón, que era el terrateniente, que ellos eran su sobreprotector. Entonces se consideraban así protectores de nuestros guaraní. Y también quiero decir en esta sala, no nos sentimos nosotros felices cuando los ricos nos dicen nuestros indígenas. En todas partes del mundo escucho que dicen nuestros indígenas. ¿Qué tal si nosotros le decimos nuestros blancos o nuestros ricos? Entonces, digamos, no puede seguir manejándose esa palabra como si fuéramos nosotros propiedad de alguien. Con estas palabras quiero reforzar esta situación. Quiero pedir, quiero recomendar a esta asamblea que se siga haciendo seguimiento, fiscalización de lo que haga el Estado boliviano y también los terratenientes que están contra el cambio de este país. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Justa Cabrera. Indeed, I can confirm what you said. When we went to this village which we visited, the landlords didn't want us to talk with the Guarani, and the reason they said was, these are our people. We own them. Basically, they were saying, we own these people, and so we insisted that we still have to talk with them and be given the freedom to talk with them privately and not with the presence of the landlord. So I think this situation is very unique in a way because it's the first time that the forum has been invited by two governments to help them implement their obligation to international human rights law. I think this is really a change that we have to see, and I hope we will be able to get more of these kinds of situations where it's the government, the state itself, inviting us to help them implement these kinds of obligations. We saw the difficulties that they as governments face because of the immense economic and political power of these landowners, and they do have control, really total control over some of the communities that we visited. They control the judiciary, they control the local government, of course they control the economy, and that is the reason why they can have total control over the lives of our Guarani sisters and brothers in those parts of the world. But I think this kind of experience has taught us a lot of things. It has really made us realize what is needed for us to be able to put all our efforts together to respect and protect the rights of indigenous peoples all over the world. I would like to call on my dear colleagues, Elisa Kankimolo from Bolivia, to speak, and after that, Hassan Idbalkasam. You have the floor, Elisa.
Thank you, Madam President. Yo quiero agradecer por el trabajo que se ha hecho, las visitas in situ para conocer la realidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo quisiera aprovechar esta situación para incluir otro espacio que todavía no se ha visibilizado completamente. Y es una situación muy parecida a esto. que es el sistema de patronazgo, que viven los pueblos indígenas en la Amazonía de Bolivia. Algunas comunidades aymaras y quechuas, o personas indígenas quechuas o aymaras en las grandes ciudades, que tienen un sistema laboral no monetizado, que prestan un trabajo sin paga alguna. Creo que es la oportunidad para poder incluir esta preocupación, que no es de ahora, de parte de los pueblos indígenas. Desde el año 2000, los pueblos indígenas han estado empujando a los distintos gobiernos para poder que este problema pueda ser respondido con propuestas concretas y con políticas públicas claras. Hoy hay un escenario favorable, hay una apertura, y esa es una muestra de la voluntad política de un gobierno que está trabajando con los pueblos indígenas y que está respondiendo a una demanda histórica. Pero no solo es eso en Bolivia, eso se ve también en los otros países. Y me quiero referir en aquellas situaciones donde las empresas extractivas pagan míseros sueldos, precarias situaciones de vivienda, donde ganaderos y productores de empresas agrícolas extensivas tienen y subvencionan la mano de obra para bajar los costos de producción. Creo que eso también se debe incluir en este análisis. Y no creo que solo sea en la región. Debemos mirar más allá. Y que este informe, esta recomendación, pueda servir de referencia y mirar más allá de específicas situaciones. Muchas gracias.
Thank you very much, Elisa. Well, first of all, the mandate of the mission was really to specifically look at this particular situation. If you remember our recommendation, which was from the 7th session, specifically identified these two. So that is the limitation of the mission. Of course, in our whatever report we make, we can still include those kinds of other cases because these were also stated here in the floor, no? So those can be part of our conclusions. But for the specific mission, that was the specific mandate. And we cannot, of course, go beyond a mandate that has been stated and that we all agreed upon as members of the forum, no? But let us include all these different situations and highlight such kinds of degrading and humiliating situations that indigenous peoples face, not only in Bolivia and Paraguay, but in other parts of the world. I think what this gives to us is that it's a very, it's a case study of that kind of situation that we see not only in that part of the world but also in other parts. And it really is a very, graphic way of describing the situation because we ourselves were able to go there. And the other issue is, of course, there has been a lot of limitations in terms of resources, no? We had to use what is the little that is remaining of our trust fund. Some IFAD contributed a very little amount of money for us to be able to also undertake the mission. But our recommendation actually is that when there are these kinds of requests, and there is a possibility for us to be able to undertake this, we really need to get additional resources from state governments as well as from other sources so that we can increase even the number of participants to the mission. We had to limit the number of participants in the mission because of financial considerations. Mr. Hassan Idbal Qassam, you have the floor.
أود بداية أن أهنئ الأطراف الثلاثة الشعوب الأصلية في هذين البلدين وحكومتي بوليفيا وباراغواي ومنتدى الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية وبالخصوص الزملاء الذين قاموا بإنجاز الزيارة وبتقديم التقارير. إن هذا الشكل من التعاون هو تعاون فريد من نوعه، فشعب غواراني ساهم أو تعاون بنضاله الطويل من أجل الدفاع عن حقوقه. والحكومة بوليفيا وحكومة بوليفيا وباراغواي قامت باعتبار إعلان الأمم المتحدة قانونا داخليا، وهذا شيء فريد من نوعه كذلك، لأن هذه بداية. أعتبر أن اعتماد الإعلان كقانون داخلي يعتبر بمثابة تنفيذ للشراكة في القيم، فالإعلان يتضمن قيم الشعوب الأصلية من وجهة نظر عالمية، واعتماده على المستوى الوطني يعتبر بداية لتطور شراكة حقيقية في القيم، اعتراف بقيم الشعوب الأصلية في الداخل. وطبعا لا تزال الطريق طويلة، فهناك حاجة إلى الشراكة في السلطات، لأن عدم نقل السلطات إلى شعب غواراني سيجعله يظل ضعيفا، وهناك حاجة إلى الشراكة في الموارد والثروات، ولأن استيلاء على أراضيهم سيبقيهم في وضعية استعباد مهما تحرروا. إذن أعتبر هنيئا لكم جميعا وللأطراف التي شاركت في هذا التعاون الفريد من نوعه. أود سيدتي الرئيسة أن أعود إلى وأقدم بعض الملاحظات حول النقاشات التي قد طرحت أمس حول قضايا التغيير المناخي ومجموعة من التوصيات. سأخذ دقائق قليلة جدا. أود بداية أن أقول بخصوص الورقة المفاهيمية التي قدمتها الزميلة بيماني وأنا شخصيا بخصوص المعايير الدولية حول التغيير، حول مدى احترام السياسات حول التغيير المناخي للمعايير الوالدة في إعلان حقوق الشعوب الأصلية. فلابد أن كل الحاضرين لاحظوا أن آخر أجل لتقديم مذكرات ودراسات ومعطيات حول هذه القضية هي نهاية شهر غشت القادم، فأرجو أن تعمل الحكومات وكذلك منظمات الشعوب الأصلية على تقديم ملاحظاتها كي تساعد المقررين الخاصين من أجل إنجاز هذه الدراسة التي قد تكون مهمة جدا للشعوب الأصلية. نقطة أخرى تتعلق بالقضايا المطروحة أمس حول اللغات، فهناك توصية لجعل قضية اللغات في جدول أعمال الفوروم مستقبلا وبصفة مستمرة. وأتذكر أن هناك سيمينيرا قرره المنتدى في قبل سنة حول لغات الشعوب الأصلية، وهناك توصية بعقد مؤتمر عالمي حول لغات الشعوب الأصلية. وأرجو أن تواصل الأطراف المعنية الاهتمام بهذا الموضوع. والنقطة الثالثة تتعلق بالتوصية التي قدمتها إحدى الجمعيات أمس بشأن حقوق سجناء الشعوب الأصلية، فهناك الأغلبية السجناء في بلدان التي توجد فيها الشعوب الأصلية، أغلبية السجناء هم من الشعوب الأصلية، وأذكر فقط المغرب بلدي، فأغلبية السجناء هم من الشعوب الأصلية، وهناك ذلك عدد كبير من الطلبة معتقلين بسبب نضالهم في السجون المغربية. لذلك أعتقد أن الاهتمام بهذا الموضوع مستقبلا سيكون هاما جدا. نقطة أخرى تتعلق بالتوصية التي طرحت من طرف بعض ممثلي إفريقيا في الكوكوس، وتتعلق بتأسيس لجان وطنية من أجل تنفيذ الإعلان، إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية. وأعتبر أن هذه النقطة كذلك مهمة جدا لكي يتم الاهتمام بها في المستقبل. شكرا سيدتي الرئيس.
Thank you very much, Hassan Iqbal Qassam. Let me just conclude this part of the session. First, to thank my colleagues Lars Anders Behr, Bartolome Clavero, and Carlos Mamani for presenting the reports, and also to the government of Bolivia and the representatives of the indigenous organizations of Bolivia and Paraguay. I would just like to mention that as a result actually of the mission, there were some immediate resolutions that were undertaken by some members of the forum, like the International Labour Organization, some members of the mission. The International Labour Organization have already committed to both the governments of Paraguay and Bolivia to give trainings to the labour inspectors who are going to do the inspection of these case situations of forced labor. They are also going to help cooperate. They will cooperate with the Office of the High Commissioner on Human Rights based on the region as well as in the countries to help train the local government officers, the different agencies of governments on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as well as ILO Convention 169. Because that's one of the issues that came out, that of course, in Bolivia, they have already adopted that as their national law, there has to be more capacity building done to increase the awareness not only of the people at the national level, but more importantly, those who are in those in the Chaco region, because the situation there is very different from what you can see at the national level. So that was the commitment that has been offered by the two agencies, and the Food and Agriculture Organization has also committed that they will develop programs to help make the lands that are given to the Guarani more productive, because we also saw that some of the lands that were provided to them are really some of the most infertile lands in those regions. And therefore, the FAO representative, Ayan Shiret, who is from the regional office in Panama, has promised that they will discuss this at the FAO and they will discuss how to help the Guarani indigenous peoples and also other indigenous peoples, because we found out it's not just the Guarani who are in this kind of situation. You have like the Ayoreo who are also in similar situations in that same region. So they have committed that they will also help and jointly develop programs with them to ensure that the lands that they have will be productive and can really sustain their needs, their basic needs for food as well as for water. The issue, there's a big issue there about water. When we were in Paraguay, it hasn't rained for 11 months, and the region, Chaco region, is really so dry that you can, in fact, one of the things we saw was that there was a woman pumping the water pump for an hour, and he only got like this amount of water from the pump. And that is a big issue that has to be faced in those areas as well. So we are trying to convince our colleagues in the UNDP who have water programs to also help these people in terms of addressing the problem of water shortage. Now, I just wanted to mention those because I think those are the very concrete things that emerge out of the meetings. And of course, lastly, as I mentioned yesterday, because we wanted the representatives of the organizations to be here, we also convinced the UNDP to support the participation of some of Hipólito and Angel from Paraguay to come and participate in this session. So those are just the few immediate things that took place and the plans that are there, because a question was raised on how do we sustain the recommendations that came forth from the mission. So again, let me thank again the colleagues who have made this mission successful, and we look forward to finally getting the report on this and sending it to those who need it the most. Thank you very much, dear colleagues, members of the Permanent Forum, for agreeing to that resolution, which Carlos, our colleague Carlos, really fought for very hard within the forum so that it will be accepted. And we really owe this to him for pushing and not stopping until we agreed for that recommendation to be passed. We can now move to the next part of the agenda item. This is the agenda item on the draft agenda for the 9th session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. And I would like my dear colleague, Mick Dodson, if you can please present the draft agenda, and then we can open the speakers list.
Thank you, Madam Chair, and good afternoon, everyone. The provisional agenda for the 9th session of the Permanent Forum. Agenda item 1. Now, this is document E/C-19/2009/L4. Agenda item 1, election of officers. Agenda item 2, adoption of the agenda and organisation of work. Agenda item 3, discussion on the special theme for the year, Indigenous peoples, development with culture and identity, Articles 3 and 32 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Item 4, human rights. Sub-item A, implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Sub-item B, dialogue with the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of Indigenous peoples. Oh, sorry, it's only peoples in this case. Only people, singular. And other special rapporteurs. Madam Chair, I observe that there has been some discussion amongst the members about extending the time for Article 4 next year. Agenda item 4 next year, perhaps to a full meeting, by a full meeting. Agenda item proposed for number 5 is a half-day discussion on North America, which we're told does not include Mexico. Agenda item 6, a comprehensive dialogue with 6 United Nations agencies and funds. And again, some valuable lessons were learnt this year for the first time. And hopefully next year we're going to rearrange the way in which that's presented in order to maximise the opportunity for particularly Indigenous delegations to put questions to the agencies. Thanks. Agenda item number 7, future work of the Permanent Forum, including issues of the Economic and Social Council and emerging issues. Item number 8, the draft agenda for the 10th session of the Permanent Forum. And item 9, adoption of the report of the Permanent Forum on its 9th session. Madam Chair, I commend the provisional agenda to my colleagues, the members of the forum. Thank you.
Thank you very much, Mr. Mick Dodson. I'd like now to go to the speakers list, and I'd like to first call on the government, the representative of the government of Nicaragua, Mr. Stedman Fagoth. You have the floor, sir. After him, I will call on Angelica Sarsuri from CONAMAC. Yes, sir.
Muchas gracias, compañera presidenta. A todos los presentes en este foro, la misión de Nicaragua desea recomendar a este foro permanente que para el próximo periodo de sesiones se pueda incluir el tema de la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, así como sus efectos. Y dos, debatir un poco más. Sentí que se tocó el tema de manera colateral, la emisión del carbono y el cumplimiento de los compromisos sustraídos por los estados a raíz del protocolo de Kioto. Quisiera que lo subrayáramos para el próximo foro. Lo otro, a lo mejor nos afectó el Memorial Day para el cumplimiento de nuestra agenda, en el sentido de que muchas veces usted, compañera presidenta, tuvo que cortar de 3 a 2 minutos el tiempo que se le otorgaba a los participantes. No estoy pidiendo recortar agenda, pero a lo mejor extender las horas laborales, no sé. Me pareció muy poco tiempo, 2 minutos, muchas veces. En otras se extendía, por supuesto. Quizás el foro, la mesa, podría dar una observancia a esto. Finalmente, quisiera invitar también a la mesa que nos visite Nicaragua y en particular las regiones autónomas para ver los avances, y no solo los avances, compañera presidenta, sino, ¿por qué no decirlo?, las debilidades. Si bien es cierto que somos los sujetos, los autores, los gestores de nuestro destino, para efecto de nuestra autodeterminación, también es cierto que observaciones frías desde afuera no solo animan, fortalecen. De tal manera que la invitación queda abierta. Así también los otros países que todavía tienen duda para acoger en su seno no solo la declaración, sino que ven con mucha frialdad y mucha duda el proceso boliviano, el proceso venezolano, el proceso ecuatoriano alrededor del tema indígena y su autodeterminación. Invitarlos también. Que no sea solamente agenda prioritario para los gobiernos revolucionarios que acaba de mencionar, sino que también de la derecha, que también sea tema de los neoliberales, que también sea tema de la misma oligarquía liberoconservadora que nos ha explotado durante muchos años. Y que todavía continúan dando su patada de ahogado, como el caso de Santa Cruz en Bolivia, que nos solidarizamos con el hermano Evo Morales, que tratan de confundir un falso independentismo con la verdadera autodeterminación del pueblo boliviano. No podíamos nosotros, la delegación nicaragüense, despedirnos de esta comisión de trabajo sin agradecer una vez más por todo el esfuerzo que estos pueblos y hermanos están haciendo para con su proceso autonómico. Queda la invitación abierta. Una vez más, muchas gracias, compañera presidenta.
Thank you very much. I'd like to thank the representative of the observer state of Nicaragua. I would just like to make a comment here. The theme for next year is Indigenous Peoples' Development with Culture and Identity, and it mentions Articles 3 and Articles 32 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. For those of you who are not familiar with these articles, Article 3 is the article on the right to self-determination. And this article says that indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status, and they freely pursue their economic, social, and cultural development. So the issue of food sovereignty will definitely fall within this article. And Article 32 is the article that states that indigenous peoples have the right to development. You know, and there are other references to it. But anyway, that's why we chose those two articles, because these are the articles that really will allow us to pursue the kind of development that we would like, and we should base all our work in relation to pursuing our own development that considers our cultures and identity. We should be able to pursue these kinds of efforts. And I'd like to remind us all of that, because those are the specific articles chosen for us to put more focus on the agenda item, the special theme for next year. I'd like now to call on Angelica Zarsuri, who is a representative of CONAMAC. And after her, I will call on Les Malizer. Is Angelica Zarsuri in the room? Yes, you have the floor, madam.
Muchas gracias, señora presidenta, por cederme la palabra. Y yo quería simplemente aportar, soy de la organización CONAMAC de allá de Bolivia y de una región del sur de Bolivia que se encuentra a la frontera de Chile y Perú. Y la región de donde se presento de mi organización es sobre los 10.000 kilómetros cuadrados. Y también me encuentro muy, muy alegre de estar aquí, de participar con los hermanos de todo el mundo, con los hermanos indígenas que trabajamos en cada país en diferentes organizaciones. Yo quería, después de todos de estos días que participé, escuché muy atentamente todo lo que se ha tratado, asimismo de las instituciones, de los fondos que financian, que trabajan en cada país. Y nosotros también allá en Bolivia, en la parte, la región de donde se presento, también estamos trabajando recién este año, que es con la institución La FAO. Y a nosotros nos están apoyando mucho porque está ligado con el cambio climático que se está dando en estos últimos tiempos. Y nosotros tenemos muchas experiencias y también estamos relacionados el manejo del territorio, que es gestión territorial. Para nosotros es muy importante el manejo de nuestro territorio. Como también escuché de otros pueblos, que es del país de Nicaragua, que hay una región que ellos ya practican la autogestión de los pueblos indígenas, o sea, las autonomías, la libre determinación, el autogobierno que ellos practican. Nosotros nos queremos encaminar a ese mismo paso allá en Bolivia. Y también estamos en un proceso desde Constitución, como organización que nosotros representamos, para recuperar nuestros territorios ancestrales. Entonces, simplemente yo quisiera agradecer a la señora presidenta o a la comisión que representan, y también dar un mandato que se cumpla todos los derechos hacia a los pueblos indígenas. Y también como mujer quiero ser partícipe, y como bien claro en los derechos habla la igualdad, la equidad entre hombre y mujer. Y a nosotros allá en Bolivia todavía estamos en proceso. No es como decir también que ya estamos ahorita totalmente ya felices de estar con nuestro presidente, sino es que a nosotros nos preocupa todo lo que se está dando. Y hay un temor también, digamos, a que estamos poco tiempo en el proceso y tenemos esa preocupación de que no nos intervengan o se... como ha pasado estos últimos en la región de Tierras Bajas, como se puede decir, que se están, o sea, desde aquí, según las informaciones, deben estar enterados otros hermanos, se están, cómo se puede, se están introduciendo, o sea que para que a nosotros nos puedan dividir allá. Nosotros allá estamos unidos y en todas las organizaciones que existen, y es el mejor trabajo que se puede dar, y solamente yo os recomiendo igualmente a los demás países, a los demás pueblos, con la unidad se pueden lograr muchas cosas, y asimismo aquí todos los que estamos tenemos que hacer la unidad. Nada más, yo agradezco a todos los hermanos que se encuentran aquí de todos los pueblos indígenas, y saludos también de mi región, y estoy actualmente con un cargo en mi región, y yo también de la misma forma voy a transmitir todo lo que aquí se ha escuchado, todo lo que se ha dado también mandato al Consejo de Naciones Unidas. Nada más, gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Angelica Sarsuri from Cunamac. Indeed, your point of really ensuring that there is unity amongst indigenous peoples is very important. And when we were in Bolivia during the mission, we actually met with all the major organizations in Bolivia, CONAMAC, COICA, CEDAW, and all the five major organizations, Bartolina, CISA. And I think it's a really good demonstration of the kind of unity that you have as indigenous peoples organizations and formations in Bolivia. We also had a chance to meet with the different Central American and South American major umbrella organizations who also were meeting at that time under the auspices of the Indigenous Fund. And the members of the forum had a long meeting with them where they presented their views on how they would like to engage more actively with the UN Permanent Forum on Indigenous issues, and also that they will self-organize so that they can really come here and effectively engage and participate in the forum, not only as the organizations in their own countries, but also as a formation of organizations in Central America and in South America. So I would like to congratulate the representatives of those different organizations who are trying their best now to come together and to speak with one voice, considering all the diversity that they have. I would like now to call on Les Malizer, who will speak on behalf of the National Native Title Council, Aboriginal Legal Rights Movement, National Indigenous Higher Education Network, and other organizations. You have the floor, Les.
Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I just wanted to provide some comments in relation to Document L4 with the provisional agenda. And, of course, we're conscious that the members themselves have given serious thought to how this agenda might be framed. Please only take these as ideas, not as strong or strict recommendations. First off, is that we notice that it's not following a pattern of every second year being a review year. We're looking at an agenda now that has a little bit more accommodation in it each year as to reviewing items as well as proceeding with work and thematic discussions. In noticing how these 2 weeks in this session has gone, there are some responses that I'd like to make that a number of Indigenous delegations still would like to make general statements on the issues that concern them, and that as a forum we should always be open to that process, and that a forum is available for people who want to come and emphasise what they think is important for their communities. In that sense, it would be more useful if the dialogue was constructed, say, under a heading of development, where it allows for general statements to be made, as well as the other items that you've listed on the agenda, for example, development with culture and identity relating to Articles 3 and 32, and other development that might come up in relation to the Declaration and human rights. It also is clear that once the statements are made, general statements are made, a number of delegations have less interest then in the very important items, particularly the dialogue with UN agencies. So is it an idea that perhaps the dialogue with UN agencies might precede general discussions, or perhaps to have dialogue with an agency each day, perhaps for the first 2 hours of each day, so that there is an interest kept in the UN agencies and that we are able to have participation coming from the floor. I believe, Madam Chair, you've already made comment about the use of that time, the 2 hours, and we noticed that in this session there really wasn't much chance for people to raise their hands from the floor and respond to the things that were said, and a bit more time available to the Indigenous delegations would be a great advantage in that regard. And I think it's quite obvious that we're still getting used from the Indigenous delegations' point of view to this approach. So we still have to learn how to master it and so on, and perhaps more instructions in the organisation of work about how the procedures might work might facilitate that at all, also. I also note, Madam Chair, in the review of agencies that the Permanent Forum members do take effort to prepare questions in advance and let the agencies know that they will be asked particular questions. Is there a way in which we might see some of those questions even on the day that the agency comes up, because it's very hard to prepare our questions not knowing if we're duplicating questions that are already going to be asked? I noticed that there's a proposal that in 2011 the theme be addressing racism against Indigenous peoples, and I might just make a word suggestion there. Perhaps that might be elimination of racism against Indigenous peoples, being the terminology in the United Nations to combat racism, is for the elimination of racism. And finally, Madam Chair, there's going to be... I might add, I'd like to express thanks for the Secretariat and the work they've done with the site events. We know it was difficult with getting rooms and there was some stress there, but I know the two site events that we're involved in organising, things worked very smoothly. It was well done. It was a little bit late to know which particular rooms to put on our notices and so on, but that's a problem that couldn't be overcome. We will have more problems next year, I understand, in terms of convening the meeting because of availability of rooms or where the meeting might be held. And I think in the people that I have had discussions with, it would help us if we can get some way to get confirmation of site events earlier, so that we can organise our panels and get commitments made in relation to those. And finally, that brings me to the matter of where the next meeting will be held. I understand that there will be problems in New York because of renovations that are being done here. I'd like to, we discussed this in the Pacific Caucus, that we would like, again, to raise an opportunity for the Permanent Forum to meet in the Southern Hemisphere. There was a suggestion previously in Bangkok. There wasn't a budget to allow for that, but perhaps that might be raised again either by the members or later on in discussions with ECOSOC or the Budget Committee, that there's strong reasons as to why Indigenous peoples would like to have that opportunity. Thank you very much, Madam Chair.
Thank you very much, Les Malizer, also especially for all the suggestions that you have made in relation to improving the way we pursue our work in the forum. In relation to the question you raised about general statements, I think there will be opportunity to be doing that because even when we open up our special theme, it's so broad. You talk about economic, social, cultural, and political development, and you can really bring in your general statements there. We also agreed in the forum, if you have heard Meek earlier, that we will increase the sessions under human rights to four sessions, because we always are caught up in a situation that's where we have the biggest number of people enlisted. Like this year, we had 200 people enlisted to speak under that agenda item, and we could hardly accommodate these people. Even if we really strictly limit to even 2 minutes each, there's no way that we can cover the number of speakers for under that agenda item. And that's really the problem that we always face, because if we have that situation, we can never stop. I mean, there will be people who will be frustrated, and because they feel that they haven't made their statements. But we are trying to remedy that by trying to increase that times allotted under that agenda item. And then, yeah, thank you for your comment on the elimination of racism. And in relation to the venue, in our recommendations, we said that we are asking the ICOSOC to offer us a venue which will accommodate the reality that there are many, there are thousands of participants from indigenous representatives as well as UN agencies and states, and therefore, considering the refurbishing of the buildings here, we just said that we hope that we will be able to get that kind of space that will allow us to do our side events and to do the plenary in the most best way. So it will be a decision by the Economic and Social Council where they are going to bring us, no, because that's not a decision. We make our recommendations, but they will be the ones who will decide that, because they are the ones also who will be looking at the budget available for these kinds of meetings. So thank you very much for those suggestions, and I hope you bring to the floor also, to the table, your suggestions so we can reflect this. I would like to call now again on Hipólito Achebe from CAPI. Hipólito, are you going to speak again, or you spoke? You are on the list. So Hipólito Achebe from the Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. You have the floor, sir.
Señora Presidenta, me excuso porque ya fue hecho el... Ya fui en la intervención anterior, ya fue hecho mi participación. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
The next speaker in the list is William Scheller from Fienene, Ecuador. Please, could you take the floor?
Gracias, señora presidenta, y a la sala. Bueno, voy a ser breve. Las recomendaciones, nosotros como pueblos indígenas de Sudamérica, creo que coincidimos en algunos temas, pero es más importante tratar el tema de cambios climáticos, que muchas veces estos temas no se han topado con amplitud. Me gustaría, como Ecuador, al menos plantear, y también como organizaciones y iglesias de Filipinas y de Centroamérica, que hemos hecho un cauco, pues ellos hemos decidido que debe debatir aquí el tema de cambios climáticos, porque estos temas, si no vamos cada vez fomentando y discutiendo o debatiendo, pues quedará en nada. Entonces eso me preocupa por un lado. Y el otro tema, que también coincidimos con Nicaragua, que plantea el tema de la soberanía alimentaria, eso tiene que ver también mucho para los pueblos indígenas y para toda la población del mundo. Entonces, en ese sentido, me gustaría también topar el segundo tema, que sería importante para el noveno foro. También sugiero derechos de las mujeres, que este tema también es muy importante, porque como núcleo de la familia, que son las mujeres, sería importante que estos temas se vayan discutiendo aquí. Y no solamente discutiendo, también estas declaraciones llegue a cada uno de los países y cada uno de los presidentes de cada país para que puedan socializar. Como se mencionó de Bolivia, pues creo que coincidimos en que hay algunos países que acogen estos criterios, pero hay otros países que todavía no acogen. Entonces, debe fomentar desde Naciones Unidas la socialización de estas declaraciones que cada vez venimos debatiendo. Con esto, pues, agradezco, muchas gracias a nombre de varias organizaciones que estamos aquí, más que todo de las iglesias indígenas, que en todos los países estamos, en los rincones de cada uno de los países, pues, expresamos que también las iglesias indígenas evangélicas siempre estemos hablando tema de migración también, que es muy importante. La población indígena o los pueblos han salido a varios países y tema de migración, tema de racismo, están quedando fuera. Me gustaría que estos temas siempre sean debatidos en el noveno evento. Muchísimas gracias.
Thank you very much, William. I think from the statements that had been given some of the issues were raised up to be considered for recommendations, such as issues of women, such as issues of climate change. I think that one, as we shall look at it as a forum. The next speaker in our list is Thomas Alarcon from Commission Judica para Estudioso de los Pueblos Originarios Odinos, CAPJ. Please, could you take the floor?
Muchas gracias, señora presidenta. Esta declaración la formulo a nombre de 32 organizaciones indígenas del mundo que hemos constituido el Caucus Indígena sobre el Agua y la Paz. Señora presidenta, en el año 2007, más de 42 organizaciones alrededor del mundo de pueblos indígenas solicitamos que el tema del agua sea tratado a nivel global y que tenga preferencia en la agenda y en los programas de este foro permanente. Al año siguiente, en el año 2008, igualmente confirmamos nuestro pedido para que el foro permanente brinde su apoyo al Foro Mundial Indígena sobre el Agua y la Paz. El Foro Mundial sobre el Agua Indígena sobre el Agua y la Paz tiene como objetivo y tiene la intención de contribuir a dar soluciones al cambio climático y la protección del agua. Esta es una parte importante que no debe desligarse de estos procesos de consulta sobre el cambio climático. En ese sentido, nosotros habíamos, junto con las demás organizaciones que nos acompañan, principalmente de América del Norte, de la India, del África y de otros continentes, vimos la necesidad de que se incorpore en los conceptos del agua los valores espirituales que tiene para los pueblos indígenas el agua en sus diferentes fuentes y funciones ecológicas que dan vida no solo a nuestros pueblos, sino a toda la humanidad. Por ese motivo, señora presidenta, habíamos propuesto la creación de un relator especial sobre el agua, pueblos indígenas y derechos humanos. Este es un pedido que, como repito, está siendo ya reiterado desde el año 2007 por todos los pueblos indígenas que estamos defendiendo el agua como un derecho humano. Señora presidenta, por cierto que esta actividad y este reto que nos hemos planteado requiere financiamiento y apoyo por parte del ECOSOC. En ese sentido, quisiéramos rogar a su benevolencia que el foro incorpore en sus recomendaciones y que incorpore en su programa para el año 2010 su participación en el gran Foro Mundial Indígena sobre el Agua que tenemos programado hacerlo en el Lago Sagrado de los Incas. Y por ese motivo invitamos a los miembros del Foro Permanente que participen con nosotros y que pudieran facilitar un mecanismo de financiamiento por parte del ECOSOC para este importante Foro Mundial donde estaremos reuniéndonos para fijar nuestros conceptos de valores espirituales que tiene el agua, porque hasta este momento en el sistema de Naciones Unidas solamente se ve el agua como un recurso económico que se puede comprar, que se puede vender, que se puede alquilar. Es un recurso que le llaman recurso natural, pero para nosotros el agua es una madre. Para nosotros es una madre, es un ser reproductivo. Nosotros sabemos que como madre el agua se reproduce y bajo el uso tradicional que nosotros le damos al agua, la cuidamos, la conservamos para que se reproduzca y para que haya más agua para todos. En este momento que el agua ya avisora una crisis que se está viendo dentro del proceso de cambio climático, nosotros queremos brindar una alternativa. en un diálogo constante entre los pueblos indígenas, los expertos del foro permanente, los estados y todos aquellos que tengamos algo que proponer para que se establezca el uso tradicional que damos los pueblos indígenas al agua. Señora Presidenta, estas son una de las razones por las que nosotros estamos promoviendo la celebración de este Foro Mundial para el Agua. Y queremos enfatizar que en nuestras consultas y trabajos hemos incluido a las mujeres indígenas como principales protagonistas de este proceso de incorporación de los valores espirituales del agua en los conceptos que maneja Naciones Unidas sobre este recurso. En ese sentido, queríamos enfatizar a la hermana Ángela Poma Puma de Perú, que logró la resolución del Consejo del Comité de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra el mes pasado, donde se estableció que el agua es parte de la cultura de los pueblos indígenas y de que conforme al artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todos los estados están en obligación de respetar el uso tradicional que los pueblos indígenas le dan. Fue una mujer la que logró esta resolución a nivel mundial, y es una mujer aymara, Collana Aymara, del Parlamento del Pueblo Collana Aymara, que une a los pueblos aymaras de Perú, Chile, Bolivia y Argentina, donde fuimos una sola nación. Señora Presidenta, permítame reiterar nuestro pedido y solicitamos que se incluya en el programa del Foro Permanente para el año próximo su participación en el Foro Mundial Indígena sobre el Agua y la Paz. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much, Thomas, for your constructive suggestion. I'm sure the forum is going to look into that recommendation and come up with the final conclusion. Thank you very much. The next speaker in our list is Andre Ok. Autonomia Iriaki, please could you take the floor?
Lendakari Agurgaria, Madame la Présidente, membre permanent de l'instance permanente et représentant des peuples autochtones ici présents. Je prends la parole au nom de la délégation citoyenne du Pays Basque Nord afin de soulever certains points et soumettre des propositions pour l'agenda prévisionnel de la prochaine session de l'instance permanente. Nous proposons la mise en place permanente dans l'agenda des travaux de l'instance de la thématique langue autochtone et éducation. Nous nous interrogeons sur la place quantitative réservée aux interventions des organisations autochtones face aux interventions des gouvernements et espérons que la prochaine session permettra une plus large représentativité des peuples autochtones. Nous proposons à ce titre que soit accordée une demi-journée supplémentaire à la question des droits de l'homme. Nous proposons la mise en place dans l'agenda de la session 2010 d'une demi-journée de débat sur la région Europe de l'Ouest afin d'étudier la nomination d'un expert autochtone pour cette même région qui, pour le moment, n'a qu'un expert gouvernemental. Souhaitant insister sur le fait que l'instance est un lieu où doit être priorisé le dialogue plutôt que la confrontation, et ceci étant une volonté de la part de Madame la Présidente, nous déplorons et souhaitons dénoncer la discrimination et les agressions symboliques dont nous sommes victimes au sein même de l'instance permanente. Premièrement, la controverse suscitée par notre volonté d'intégrer la CAF. Deuxièmement, l'impossibilité de dialoguer avec un membre permanent de l'instance, un expert gouvernemental. Nous dénonçons aussi la formulation de commentaires déplacés et hors contexte durant une traduction lors de notre intervention d'hier. Nous demandons donc à l'instance de veiller à ce que ces incidents cessent et ne se reproduisent plus. Nous sommes un peuple, peuple autochtone sur notre territoire. Nous demandons à être reconnus et respectés en tant que tels afin de vivre dignement. Eriak Bissi Behardoum. Milishker Diende Agurgariak. Merci Madame la Présidente. Membres de l'instance permanente et frères et sœurs autochtones.
Thank you very much, Andre. The next speaker in the list is Michael Paul Hill, Lipien Apache Band of Texas Inch, Lipien Women's Defense, Health People's Society for Threatened Peoples International. Please, could you take the floor? Here. The next speaker is Robert White Mountain, Midnight Strong Heart Society. Please, could you take the floor? Also not here? Okay. Could we give the next floor to Laurie Johnstone, Yamasi people?
Thank you. The Southeast Indigenous People Center calls on the Permanent Forum to designate the half-day topic, Unrepresented Peoples, as an agenda item in 2010. Unrepresented peoples worldwide suffer human rights abuses. We present the condition of Indigenous peoples in Southeast North America as an overview of the challenges that unrepresented peoples can work with the Permanent Forum to overcome next year. Southeast Indigenous peoples suffer from lack of food, housing, health care, and education. Some Southeast Natives are physically attacked by U.S. chauvinistic forces. Most Southeast Natives are hindered from cultural practices and are persecuted when identified as Indigenous at the same moment the U.S. merchandises our culture. We ask the U.S. to work toward the empowerment and not the elimination of Indigenous peoples in the Southeast and unrepresented peoples worldwide. We also call on the U.S. to share in the benefits of developments made on our lands. We need access to health care, housing, and education in order to survive in the world the U.S. built around us without our free and prior informed consent. We call on the U.S. to restore our rights to our Indigenous economy and to provide us with food until we can live on the fruits and fish of a healthy land. We demand the means of cultural and physical survival that are already available to most non-natives and some natives. The U.S. made it illegal for Indigenous peoples to exist in the Southeast and continues to propagate the notion that all natives were removed from the Southeast. The U.S. removal of Southeast Indigenous peoples remains a failure. We are still here caring for the waters, winds, and lands of our ancestors as our Creator intended. SIPC calls on the U.S. to restore Southeast Natives' power to manage our waters, winds, and lands. We face drought, erosion, increased impact from storms, and displacement because of climate change. Our customs, dependent on the land, are changing in response to Mother Earth's changes. We call on the U.S. to stop working against Southeast Indigenous peoples and give us the power to stop and reverse climate change. We need a working relationship with the U.S. to formulate and implement solutions based on Indigenous knowledge. The World Bank recognizes that Indigenous peoples are disproportionately affected by climate change and that we have a critical role in climate change understanding and adaptation. We ask the U.S. to recognize the economic benefits that will come as a result of allowing Southeast Natives to come out of hiding and participate fully in the resolution of our climate crisis. We additionally call on the Permanent Forum to denounce this custom, this colonial custom of the U.S. and other nations, of denying rights of Indigenous peoples by denying the existence of Indigenous peoples. We call on the Permanent Forum to work with a caucus of unrepresented peoples to study the issue of colonial powers that destroy Indigenous peoples by disappearing them from national policies implemented on Indigenous lands. Thank you for highlighting unrepresented peoples' issues next year.
Thank you very much, Larry Johnston. The next is in exercise of the right of reply. Could I give the floor to Lao People's Democratic Republic of Chile, Please, could you take the floor?
Allow people in Czech Republic.
Mm. Okay.
Gracias, señora presidenta.
Sorry. Thank you, Madam Chairperson. Since the proclamation of the Lao People's Democratic Republic in 1975, the government's policy is to ensure the unity and solidarity among the Lao multi-ethnic peoples of over 40 ethnic groups. The government has done its utmost to promote and protect the fundamental rights and freedoms of all ethnics. It has daily upheld the rule of law and at the same time has exerted all efforts to consolidate the national unity and cohesion of the people. All ethnic groups have enjoyed the equal rights without any discrimination and have become a true rulers of the country. Our constitution has provided and guaranteed that the state shall pursue the policy of solidarity and equality between the country's ethnic groups. All ethnic groups have the right to preserve and develop their fine tradition and those of the nation. As a result of this fair and equitable policy, the life of all ethnic groups have gradually improved, both materially and morally. The various ethnic groups have the opportunity to participate in the government at all levels. The Hmong, in particular, have significantly contributed to the progress and the overall transformation of the Lao nation. They represent nearly 5% of the members of the government, more than 9% of the members of parliaments, and more than 16% of governors of provinces. However, Madam Chairperson, in the recent years, there were allegations that violations of human rights were being committed against the Hmong in the Lao PDR. Worse still, I have been out of touch with the countries for over 3 decades. Some groups of ill-perceived individuals living overseas who are not enlightened of the real situation in the Lao PDR try to falsely accuse the Lao government. And lately, there was an issue of Lao Hmongs who illegally immigrated into Thailand and retained in the temporary camp in Thailand and then repatriated in the Lao PDR by the Thai authorities. Lao PDR and Thailand agreed that those Lao Hmongs who illegally immigrated into Thailand were migrated for economic reasons, therefore had to be repatriated to their country of origin in accordance with the Thai law. The two sides agreed on the arrangements for the repatriation of the Lao Hmongs to their hometowns by their respective authorities. This repatriation process have happened since 2006 to 2009. Of over 2,800 people were repatriated, and the handover events are open to the public, including the participation of Lao and foreign journalists. Madam Chair, Lao government has invited and welcomed the international community to visit the development village where the returnees are settled. For example, the Thai army has visited the place. A senior official on human rights from the Ministry of Foreign Affairs from France also visited that development village. And recently, the representative of the UNHCR and IOM in Bangkok also visited the development village. And as not far ago, in January, the Director General of Asia from the European Commission also visited that village. This is so our transparency of providing everything for the returnees. And, Madam Chair, the above mentioned information prove that the Lao government policy toward all ethnic groups is fair and equitable. There has never been either a policy or practice of the government to discriminate against certain ethnic group or deprive its own people of the right to an adequate and equitable standard of living. The Lao government's prime objective is to improve the living conditions and bring about wealth and prosperity to all Lao ethnic peoples, regardless of race, ethnicity, sex, gender, age, religion, language, social status. In conclusion, Madam Chair, the Lao government, as the one who voted in favor of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People, we support the works and efforts of the Forum to the betterment of the life of the Indigenous people, and is ready to cooperate with the Forum in whatever forms it can. At the same time, we also request that in the future, the Secretariat of the Forum to be more careful and more transparent in the process of registration of the participants for the future meeting. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much for your response. The next speaker is from Chile in the exercise of the right of reply. Could you take the floor, please?
Gracias, señora presidenta. La delegación de Chile desea reafirmar el compromiso de su país con la aplicación del convenio 169 de la OIT, el cual entrará en vigor el próximo septiembre. La adhesión a dicho convenio no corresponde a un espíritu paternalista, como se ha dicho, sino que con la conciencia de que dicha adhesión era necesaria para la debida protección de los derechos de los pueblos indígenas del país. Señora presidenta, el Gobierno de Chile cree que la vía del diálogo es la única vía adecuada para llegar a un entendimiento en el que todos los habitantes de Chile podamos progresar juntos, cada uno con el debido respeto de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Señora presidenta, Chile ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero todavía nos queda mucho por hacer. Ese es el trabajo y ese es una de las principales metas del actual gobierno y de los gobiernos futuros. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much from the response from Chile. Our last speaker this morning is going to be Miguel Ibones, Comindad de Tradid. Please, could you take the floor? Is in the room? Is not
yes.
In the room. ¿Quién es? Ibáñez. Yeah.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero ser breve en algunos puntos que se ha discutido. Me parece que las regulaciones en la intervención de los pueblos indígenas que se ha conversado acá y hemos visto a lo largo de esta semana debe ser modificada estrictamente para que los dirigentes de los pueblos indígenas se desarrollen más y puedan participar más en las asambleas directamente con las agencias y los estados. Una larga participación de los estados, las agencias y las fundaciones solamente constituyen que la intervención de los pueblos indígenas se demoren y no lo hagan, como es el caso del hermano Chuquilín, presidente de una comunidad peruana afectada por la minería de las grandes compañías de Yanacocha y Newmont. No pudo hablar y se fue llorando y se fue muy molesto porque durante una semana no pudo dirigir su mensaje de su comunidad. Entonces estas cosas no pueden ocurrir. Este sistema prácticamente ha colapsado. Este sistema de intervención de los pueblos indígenas debe revisarse, debe chequearse y debe mejorarse en todos los sentidos. Por otro lado, también escuchamos acá la información del Fondo de Poblaciones. Nos hubiera gustado intervenir. Escuchamos acá como 10 expertos del Fondo de Poblaciones, pero ningún indígena participó. Entonces, eso es algo que no puede ocurrir. Debemos hablar con ellos frente a frente sobre la situación, por ejemplo, del Perú, que el Fondo de Población participó en un programa y proyecto de esterilización de 140,000 mujeres indígenas y que una fiscalía lo está investigando, aparte de una serie de donaciones o inversiones que hace con los gobiernos regionales, y que estos gobiernos regionales aprovechan el dinero del Fondo de Población para hacer proyectos y programas de carreteras, de estudios de impacto ambiental, etcétera, en contra de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Eso tenemos que hablarlo. Me parece a mí que en esa oportunidad ellos no sabían a dónde van ni a dónde vienen. Cualquier cosa pueden consultar modestamente con el que habla, que le puedo aportar algunas ideas sin que paguen ningún pasaje ni viáticos personalmente.
Mr. Ibones, I think we've had your good suggestion. Yeah. The forum we look into yeah. that. Thank you very much.
Yeah. Gracias.
Could I invite the member of the permanent forum, Mr. Claveros, to take the floor? Thank you.
Gracias, señora presidenta. Muy, muy brevemente y prácticamente de forma repetitiva, pero porque el distinguido representante de Chile ha vuelto a presentar como un mérito que lo es la ratificación del convenio 169 en el 2008 por parte de Chile, pero no añade que esta ratificación ha creado conflictos muy serios con las organizaciones y comunidades indígenas, primero porque ha ido acompañada de un proyecto de reforma constitucional que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, segundo porque también ha ido acompañada por una consulta a las comunidades indígenas respecto a esa reforma que no solo no cumple con los requisitos del 169, sino que tampoco se atiene a lo que el relator especial recomendó, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, a lo que recomendó al Gobierno de Chile en una visita oficial que hizo precisamente por invitación del Gobierno de Chile para tratar el asunto de la puesta en práctica del convenio, de la reforma constitucional y del procedimiento por el cual ha de consultarse a los pueblos indígenas. Nada más. Muchas gracias.
Thank you very much, honorable member of the forum, distinguished delegates, distinguished members of the forum. We have come to the end of our morning session this morning. We shall continue our discussion on item 8 of the agenda this afternoon. This meeting is adjourned.
Good afternoon, everyone. Welcome to the Teb Teba site event on the International Conference on Extractive Industries, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and Indigenous Peoples, which was held between 28th and 30th of 27th and 29th of March this year in Manila. My name is Brian Wyatt. I'm the Pacific representative that was involved in the conference. My task is to chair this session today, and we have one apology to start with. Our Vicky was doing an interview, and I've just seen her walk into the room, and she's now on her way. So what we're going to do is talk each. We have six people up there who were at the conference who are going to give their comments in regards to their participation in the conference, and each will be from their representative regions and also from the host country. And when I asked them before we started who would like to go first, and of course, you know, they're all shy people and not one of them wanted to volunteer. So the danger in that is, of course, I get to pick the first one. And the idea is that they'll have about 3 to 4 minutes to make a comment, and then when they've all had a word, then we'll open it up to comment from you here on the floor and anything that you may wish to raise in regards to it. I just wanted to say a couple of things in terms of the conference. Peoples from 35 different countries were invited to attend, including the extractive industry representative group, which at this particular conference was the ICMM, which is the International Minerals and Mining Association of the mining industry, and they choose not to come and attend it, but you'll probably hear some comment about that as we go through the today's proceedings. So first, we'll start with Wendell. Turn your mic on.
Good afternoon to everyone, friends. I am Wendell Bulingat from the Cordillera People's Alliance from the Philippines. The International Conference on Extractive Industry, Indigenous Peoples and Corporate Responsibility was held in Manila in March 2023-25, followed by an expert meeting on the extractive industry, Indigenous Peoples and Corporate Responsibility on March 27 to 29, again, in Manila. I would like to start by saying that extractive industries like mining, as in the case of the Philippines, has been a basic issue and problem of indigenous peoples. Because of the social, environmental, health, economic, and human rights impacts to indigenous peoples. In the case of the Philippines, these so-called development projects like extractive industries, particularly mining, we describe the impact or the concern as a problem of development aggression into our territories, which oftentimes comes with the militarization of our communities. Despite the bad record and the contribution of the extractive industries to climate change and violation of our collective rights, states are still pursuing their policies and programs on extractive industries. In the case of the Philippines, the current Arroyo government is accelerating the implementation of the national law on mining, the Mining Act of 1995, which basically liberalized the Philippine mining industry. And already there are more than 300 mining applications or agreements that have been signed. And it's a serious concern to note that most of these applications or mining activities are happening in indigenous territories. And for the Cordillera alone in northern Philippines, 1.2 million hectares out of the 1.8 million hectares of the total land area of the